La Asamblea de Costa Rica pide que el gobierno ofrezca asilo a presos opositores venezolanos y aumentan la seguridad en los centros comerciales de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, febrero 23, 2015. La afiliada de La Voz de América, Radio Colombia, informa desde Costa Rica que la Asamblea Legislativa de ese país solicitó liberar los presos políticos en Venezuela y pidió al gobierno del presidente Luis Guillermo Solís que se pronuncie para, dijo, condenar los actos ocurridos en Venezuela y que además estudie la posibilidad de conceder asilo político al encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López y al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido la semana pasada. La moción se titula Repudio de los actos ocurridos en Venezuela y solicitud de liberación de presos políticos y, entre otras cosas, dice, uno, considerando que Costa Rica y Venezuela han sido países hermanos a los que los unen lazos que obligan a no mantenerse expectantes ante el dolor que sufre el pueblo venezolano, que Costa Rica ha mostrado una tradición civilista y democrática, que han sido constantes y reiterados, dice el comunicado, los atropellos a los derechos civiles de los venezolanos opuestos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que el último de esos atropellos, o el más reciente en todo caso, debería decir, se vio evidenciado el viernes 20 de febrero pasado cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo al alcalde Antonio Ledezma, que el ciudadano venezolano Leopoldo López lleva más de un año en prisión en clara violación de sus derechos civiles, que los casos Ledezma y López se unen al de cientos de venezolanos que han sido apresados por expresar sus opiniones contrarias al gobierno. Por tanto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica acuerda, uno, manifestar el rechazo por la existencia de los presos políticos en Venezuela y hacer un llamado para la pronta liberación de Antonio Ledezma, Leopoldo López y aquellos venezolanos que se encuentran en la cárcel, elevar una excitativa, dice el comunicado, al gobierno de Costa Rica para que se pronuncie condenando los actos ocurridos en Venezuela y que exija la pronta liberación de los presos políticos. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, por su parte, insistió que las denuncias del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre un presunto papel de Washington en un golpe de Estado son ridículas. Creo que hemos dejado claro en todas nuestras discusiones el mismo punto que hemos dicho en público, que estas acusaciones son ridículas. El gobierno venezolano debería dejar de culpar a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional de lo que pasa en Venezuela. El gobierno de Venezuela debe afrontar la grave situación que enfrenta. Parte de lo que hacemos lo comunicamos públicamente y parte en privado, dijo la portavoz. Psaki declinó informar con qué países Estados Unidos ha estado conversando sobre las acusaciones de Caracas. La semana pasada, al informar sobre la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por un presunto plan de golpe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moros dijo que el eje Madrid-Bogotá-Miami está intentando desestabilizar al régimen venezolano. Tanto los gobiernos de España, Colombia y Estados Unidos negaron las acusaciones, pidiendo que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Mitzi Capriles, de Ledezma, la esposa del alcalde, señala al presidente Nicolás Maduro como único responsable de cualquier golpe o intentona que se estaría gestando en Venezuela. Informa desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Mitzi Capriles de Ledezma, esposa de Antonio Ledezma, el alcalde mayor detenido desde el jueves pasado, señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el único responsable de cualquier golpe que esté viviendo el país. El golpe es el que tiene la mayoría de los venezolanos en el estómago porque no pueden alimentarse bien, dijo en conversaciones con La Voz de América. La esposa de Ledezma retó al presidente Maduro a que aterrizara y se deje de estar inventando golpes. El modelo económico bajo la figura de un socialismo extraño, de un comunismo que ni siquiera existe en la Constitución, fracasó y Maduro lo sabe, agregó Mitzi Capriles de Ledezma. Ella relató además que su esposo era blanco del gobierno desde hacía casi un mes y que está atenta a la convicción que mantiene el alcalde mayor de Caracas desde la cárcel militar donde se encuentra, pues es una demostración de fuerza moral gigantesca el que no decline en su lucha por la libertad de Venezuela desde la trinchera en la que el gobierno lo ha encarcelado, dijo Mitzi Capriles de Ledezma. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Este lunes hubo una especie de encontronazo en las Naciones Unidas en Nueva York. La reunión de altos mandos de paz y seguridad sirvió de escenario para el enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos. Ambos países se cuestionaron mutuamente sus sistemas de seguridad y la forma en que enfrentan el terrorismo. Celia Mendoza está en Nueva York y nos tiene los detalles.
La amenaza a la paz y seguridad internacionales fueron el centro del debate llevado a cabo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la embajadora de Estados Unidos dejó claro que la responsabilidad para evitar el fortalecimiento de grupos al margen de la ley recae en los gobiernos, como explicó al poner como ejemplo a Siria.
En Siria, las violaciones perpetradas por el régimen de Al-Assad fueron fundamentales en el drástico crecimiento del Estado Islámico y otros grupos terroristas.
Power también aprovechó esta oportunidad y la presencia de la canciller venezolana Delcy Rodríguez para alertar a la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos por parte de miembros del Consejo, e inclinándose y mirando a la canciller venezolana, dijo:
en vez de detener a la oposición y hacer ridículas acusaciones y echarle la culpa a otros gobiernos, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales como lo establece la Carta de la ONU es la base de la paz, la seguridad y la prosperidad.
La canciller venezolana, por su parte, puso en duda la labor internacional para luchar contra el terrorismo y mantener la seguridad mundial al afirmar:
esta pretendida llamada lucha contra el terrorismo ha traído más terrorismo. Las acciones terroristas han violentado derechos humanos también de millones y millones de ciudadanos.
La tensión entre estas dos naciones fue evidente en la sala del Consejo de Seguridad, donde el secretario general Ban Ki-moon reiteró que el propósito principal de esta organización es la seguridad colectiva, objetivo que debe ser redefinido por los miembros frente a los actuales desafíos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y tenemos más declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez tras su reunión con el secretario general en el seno de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar al menos una de estas declaraciones.
Estuvimos revisando temas de Venezuela, de las Naciones Unidas, el compromiso de nuestro país y del gobierno del presidente Nicolás Maduro en ratificar nuestro compromiso con el multilateralismo y principalmente con el derecho internacional público y todas las normas que tiene como propósito y principio las Naciones Unidas como un mecanismo para la convivencia pacífica en condiciones de igualdad de los estados soberanos.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez agregó lo siguiente:
mira, nosotros tenemos un dicho, cada vez que habla un vocero de los Estados Unidos decimos que es mejor que no aclare porque oscurece. Ahora resulta ser que todas las violaciones de los derechos humanos, toda la violencia ejercida desde el Estado, pues es considerado por ellos una ridiculez. Mejor que no aclaren porque oscurece.
Fueron declaraciones en Naciones Unidas de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras su reunión con el secretario general en la ONU, Ban Ki-moon. No solo la esposa del alcalde venezolano, Antonio Ledezma, está preocupada. Una de sus hijas, Daniela Chadendoff, con quien conversó en exclusiva en Miami con La Voz de América, manifestó su temor a lo que dice el temor de que su papá pueda perder la vida tras las rejas. Alejandro Marcano está en Miami y nos tiene parte de esta conversación con Daniela Chadendoff.
La noticia la sorprendió en Miami, donde conversó en exclusiva con La Voz de América, a la que le aseguró tener miedo por la integridad física de su padre.
¿Temes por la vida de tu padre?
Totalmente, temo por su vida, por su integridad física, temo por toda mi familia.
Desmintió las acusaciones del gobierno que vinculan a su padre en una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
¿Realmente tu padre estaba conspirando?
Mira, si desear un mejor futuro, como lo dice Leopoldo, pues si querer una mejor Venezuela es conspirar, pues si estaba conspirando, ¿qué te puedo decir? Todos estamos conspirando, porque todos queremos la salida de Nicolás Maduro antes del 2019, pero por vías constitucionales.
Y es que asegura que Antonio Ledezma siempre ha impulsado una salida democrática para Venezuela.
Eso sí admiro yo de mi jefe, porque así le digo, mi jefe es mi padrastro, es mi padre también. Sí admiro yo algo de él, es que además como abogado es totalmente apegado a la Constitución, a las leyes, es un hombre ejemplar.
Sin embargo, desde que llegó al poder en abril del 2013, el presidente Maduro lo ha señalado como un conspirador.
Mequetrefe, adeco, corrupto, traidor a la patria, Ledesma.
Aún afectada, Daniela nos confesó que la prisión de su padre tiene un solo objetivo para el gobierno.
Cortinita de humo tras cortinita de humo, porque es la única manera de ellos mantenerse en el poder, porque sin caos, ¿cómo reina la mediocridad?
Y aunque pocos lo saben, Ledesma es suegro de Andrés Izarra, una figura importante del oficialismo venezolano, de quien nos contó que tras los hechos renunció a su más reciente cargo como ministro de Turismo.
Él pues no estaba de acuerdo, tiene rato tratando de deslindarse, pues bueno, por fin lo hizo. Yo pienso que esta gota que fue la gota que derramó el vaso para él, y una situación familiar ya de por sí complicada, pues ya, pero no creo que realmente él pueda hacer algo.
Daniela estará por una semana en Estados Unidos y espera viajar a Washington para reunirse con algunos legisladores estadounidenses e incluso con miembros de la Organización de Estados Americanos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La Casa Blanca reaccionó a los comentarios del secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, quien dijo en varios programas de televisión el fin de semana que el público estadounidense debe estar alerta si piensa visitar centros comerciales, lo cual es pan de nuestro de cada día. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos siempre ha sabido del riesgo de ese tipo de ataques.
Essentially, this is a reaction to a propaganda video that was put out by a.
Básicamente se trata de una reacción a un video propagandístico colgado en la red por un grupo terrorista en África. Reconozco que quizá esa sea la razón por la que el tema de la seguridad en los centros comerciales sea objeto de atención de las personas en esta sala, pero el hecho es que esta administración ha estado al tanto de esos riesgos desde hace años, dijo el portavoz de la Casa Blanca. El sábado, un video presuntamente colocado en la internet por el grupo militante somalí Al-Shabaab instó a realizar ataques contra centros comerciales en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. El video utilizó imágenes del ataque contra el Westgate Mall en Nairobi en 2013 y menciona específicamente al Mall of America en Bloomington, Minnesota, el West Edmonton Mall en Alberta, Canadá, y el Westfield Mall en Stratford, Inglaterra, entre otros como potenciales objetivos. Lina Correa tiene más detalles. Es una nueva amenaza terrorista que recae sobre...
Las amenazas de la filial del grupo terrorista Al-Qaeda en Somalia, Al-Shabaab, llegaron en medio de la incertidumbre por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos. El Partido Republicano se niega a aprobar el presupuesto para este departamento, cuyos fondos expiran este viernes a menos que se suspenda la entrada en vigencia de los decretos sobre inmigración.
Es difícil imaginar un tiempo propicio para que el Congreso juegue con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Pero este definitivamente es el peor momento. Un cese de actividades del Departamento de Seguridad Nacional traería graves consecuencias y generaría serias interrupciones en nuestras habilidades para proteger el territorio.
Sin embargo, tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la Casa Blanca han manifestado que los organismos de inteligencia no le dan alta credibilidad a la amenaza difundida en un video por Al-Shabaab.
La comunidad de inteligencia ha asegurado que ellos no conocen ningún plan específico contra el Mall de las Américas o contra otro centro comercial aquí en Estados Unidos.
Aún así, las medidas de seguridad han sido reforzadas alrededor del Mall de las Américas.
Hemos expedido un boletín entre las autoridades locales y estatales sobre este asunto.
Según el secretario de Seguridad Nacional, la información de la comunidad es vital para contrarrestar la amenaza. Minneapolis cuenta con una gran comunidad somalí y sus jóvenes son uno de los blancos de reclutamiento predilectos de grupos terroristas como Al-Shabaab. Por eso, campañas como la adoptada hace algunos años por el Departamento de Seguridad Nacional, si ve algo, diga algo, es parte crucial de la estrategia para el combate de la amenaza terrorista.
Y le pedimos a las personas que estén vigilantes.
El Mall de las Américas es uno de los centros comerciales más grandes del mundo y es uno de los blancos del mismo grupo que hace 2 años atacó un complejo comercial en Kenia con un saldo de 60 víctimas mortales. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama dijo este lunes que un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional significará que más de 100.000 agentes de seguridad de la patrulla fronteriza, de inspección de aduanas y de inspección en los aeropuertos no recibirán sueldo.
Unless Congress acts, 1 week from now, more than 100,000 DHS employees.
A menos que el Congreso actúe, dentro de una semana más de 100.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional trabajarán sin sueldo. Ellos trabajan en sus respectivos estados. Esta es gente que si no recibe cheque no podrá gastar ese dinero y eso va a tener un impacto directo en la economía de los estados y un impacto directo en la seguridad nacional de Estados Unidos porque su trabajo ayuda a que estemos seguros, dijo el presidente. Los comentarios de Obama fueron formulados durante el encuentro anual con gobernadores de todo el país. La reunión del mandatario en la Casa Blanca con los gobernadores tiene lugar días antes de que expire el presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional debido a las diferencias por los decretos del presidente en materia migratoria. El Departamento de Justicia, por cierto, solicitó suspender el fallo del juez federal Andrew Haining, quien puso en compás de espera a miles de indocumentados que se disponían a ampararse bajo las nuevas regulaciones de un decreto migratorio. El Ejecutivo espera que se acepte dejar sin efecto por el momento la orden temporal de Hansen hasta que se presente una apelación. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al procedimiento este lunes en su rueda de prensa. La administración cree que debería concederse una prórroga porque el dictamen del juez en este caso solo dificulta al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional proteger al pueblo estadounidense y crear la responsabilidad que necesita el sistema migratorio de nuestro país. Es por eso que los documentos que fueron enviados hoy a la Corte buscan primero una prórroga al solicitar que se suspenda una orden judicial para que podamos seguir adelante mientras se apela el caso, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Earnest agregó que el gobierno espera ganar la apelación porque hay un fundamento jurídico sólido que permite al presidente tomar las medidas anunciadas para reformar el sistema migratorio. De ser así, la moción iría ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, Nueva Orleans. Un juez de Texas bloqueó el decreto del presidente que beneficiaría a unos 5 millones de indocumentados a través de la extensión del programa DACA y la implementación de DAPA, un programa que protege a la deportación a padres de hijos ciudadanos estadounidenses y residentes legales, así como también les otorga permiso de trabajo, más no residencia permanente. El secretario de Estado John Kerry y su homólogo iraní se reunieron en Ginebra en el marco de las conversaciones para alcanzar un acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias mundiales.
Alberto en el tercer Pimienta. Día consecutivo al final de las reuniones entre negociadores estadounidenses e iraníes, la conclusión es que todavía se necesita tiempo.
Logramos algún progreso. Estas conversaciones han sido productivas. Todavía queda trabajo por hacer.
No podemos declarar, basados en la serie de conversaciones hasta ahora, que se ha logrado progreso en las negociaciones. Brechas y diferencias todavía existen, pero ambos lados proseguirán los debates seriamente.
Sin embargo, según prensa asociada, un acuerdo podría estar cobrando forma que pondría límites a Irán por al menos una década. Irán sería recompensado durante los últimos años del convenio si cumple con lo negociado. Estas recompensas aplacarían las restricciones al programa de enriquecimiento de uranio y aliviarían sanciones económicas que recaen sobre Teherán. Occidente teme que Irán esté desarrollando una bomba nuclear. Irán asegura que el programa solo tiene fines energéticos, médicos y científicos.
Los responsables de hacer
estamos como la película de Disney, Frozen. Dos exministros británicos de Relaciones Exteriores de partidos opuestos han negado acusaciones de corrupción después de que fueron filmados en secreto ofreciendo sus servicios a una empresa china falsa a cambio de miles de libras. María Franco, ojalá que esté ahí, tiene los detalles.
investigación encubierta ha colocado a dos exministros de Relaciones Exteriores en el punto de mira en Gran Bretaña después de ofrecer acceso a políticos y diplomáticos a cambio de dinero en efectivo. Las acusaciones contra Jack Straw del Partido Laborista y el conservador Malcolm Rifkin son una reminiscencia de 2010, cuando ministros fueron filmados diciendo que podrían influir en la política del gobierno por dinero.
Tenemos reglas muy claras en este país que prohíben el acto de ser pagado para cabildear por miembros del Parlamento. No está permitido bajo las reglas. Creo que es justo que ambos, Jack Straw y Malcolm Rifkin, se han referido a sí mismos al comisionado parlamentario para ser investigados.
En el video, Rifkin fue grabado diciendo que podría arreglar acceso útil a embajadores, mientras que Straw habló de utilizar el encanto y la amenaza para cambiar la mentalidad de los políticos. El lunes respondieron a las acusaciones.
Estas son acusaciones totalmente infundadas y voy a luchar contra ellas hasta el final. No he hecho nada malo. Mucha gente piensa que he hecho un montón de cosas buenas y que he luchado muy duro para mis representados. Eso fue un engaño elaborado y muy inteligente.
Mientras tanto, el líder del Partido Laborista, Ed Miliband, ha respondido pidiendo que los legisladores tengan prohibido servir como asesores o consejeros de empresa, una idea que Cameron no apoya, argumentando que el Parlamento se enriquece por la experiencia que se gana afuera. Tanto Rifkin como Straw fueron suspendidos de sus asambleas electorales de partido, aunque no había ninguna sugerencia en el informe del comisionado parlamentario de normas de que hayan hecho algo ilegal. Actualmente, los legisladores en Gran Bretaña pueden tener intereses comerciales externos siempre y cuando los declaren. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Que nos vamos a poner ahora un poco filosóficos. Para los estadounidenses, ¿qué significa realmente la palabra bienestar? En busca de un experto, fuimos rumbo a Alaska por la respuesta. Miguel Ángel Rivera nos trae esta interesante historia.
Para algunos, bienestar significa salud física, y para otros, los ejercicios, tener las finanzas bajo control o simplemente estar rodeado por amigos y seres queridos. La combinación de todo esto es lo que se puede definir como bienestar. Ahora, un nuevo informe nos indica que no todos los estados del país alcanzan esa meta. Investigadores de la compañía Gallup Healthways encuestaron a más de 176 mil adultos en todos los 50 estados, preguntándoles cómo se sienten en cuanto a su apoyo social, salud pública y finanzas, hasta su propósito de vida. Alaska puede ahora presumir de ser el estado con el más alto nivel de bienestar, junto a Hawái, Dakota del Sur, Wyoming y Montana, que completan los cinco primeros. ¿Y quiénes están entre los peores? A este rango pertenecen los estados de Mississippi, Ohio, Indiana, Kentucky y al final West Virginia. Es muy importante recordar que la definición de bienestar puede variar de persona a persona, no importa en qué estado habita. Puede ser su estado de ánimo o estado mental lo que muy bien podría ser la diferencia. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Después de un fin de semana, después de varios fines de semana de tormentas invernales aquí en Estados Unidos, ahora un golpe de aire ártico afecta el oriente y el sur del país. Mientras tanto, estados en otras regiones, incluso en el oeste, limpian las aceras y los automóviles tras la más reciente ronda de nieve y hielo. Y fíjense, hielo. Debería ser hielo y nieve, es más fácil, ¿verdad?
Uno de los inviernos más fuertes están teniendo que aguantar los estadounidenses desde California hasta las Carolinas. El estado de Texas fue uno de los más afectados. Nieve y aguanieve cubrieron con un manto blanco las principales carreteras en Dallas, obligando al cierre de las principales autopistas y puentes. Sin embargo, para algunos residentes, esto no es nada fuera de lo común.
Yo nací en Texas y he visto mal clima toda mi vida.
La última tormenta de nieve dejó a miles de hogares sin electricidad y se le atribuye la muerte de 20 personas. Residentes todavía se quejan de no tener calefacción en sus hogares. En partes de Colorado cayó más de un pie de nieve. La tormenta dejó a los autos atorados y a esta ambulancia con dificultad de transitar. Hasta en el desierto se puede ver este blanco panorama. Las Vegas continúa con un aviso de tiempo invernal. en los Grandes Lagos alcanzaron los 40 grados bajo cero.
El tiempo invernal no da tregua en Estados Unidos. Se anticipa que para este martes la temperatura disminuya a un solo dígito, con ráfagas de viento que darán una sensación térmica de 17 grados bajo cero. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Birdman, una comedia sobre el ego y la autoestima de un actor que representa a Michael Keaton, ganó el Oscar. Michael Keaton fue, por cierto, el gran perdedor anoche. Ganó el Oscar a la mejor película en la 87ª entrega de premios de la Academia. Su director, el maestro Alejandro González Iñárritu, que también ganó el galardón a mejor director, dedicó su triunfo a sus compatriotas mexicanos. Patricia Dalmacín nos relata.
Al final de la noche, las palabras del actor Sean Penn al anunciar al ganador del Oscar como mejor director, el mexicano Alejandro Iñárritu, haciendo referencia a su estatus migratorio, fueron interpretadas por muchos como un insulto, pero el director dice que fue una broma fuerte entre viejos amigos.
Bueno, me parece que es algo importante que nosotros podamos encontrar, que los niños y las personas como nosotros que viven aquí, que puedan encontrar ser de alguna forma tratados con el respeto y la dignidad que los inmigrantes que llegaron antes que ellos y que formaron este gran país de inmigrantes tengan los mismos derechos.
Además de haber ganado un galardón por mejor película, Birdman también le obtuvo una estatuilla a Iñárritu por cinematografía y por libreto original.
Me siento orgulloso, me siento contento, me siento feliz por todo lo que ha causado esta película en el corazón de mucha gente alrededor del mundo. Y que muchos mexicanos estén tan contentos de este éxito me parece algo, es un privilegio.
El Oscar al mejor actor fue para Eddie Redmayne por su conmovedora actuación como el famoso físico Stephen Hawking en La teoría de todo. Mientras que Julianne Moore ganó el Oscar a la mejor actriz por el papel de una mujer que es diagnosticada con Alzheimer en Still Alice. J.K. Simmons se llevó el premio por el mejor actor de reparto en su papel de un estricto profesor de música en la película Whiplash, mientras Patricia Arquette ganó el de mejor actriz de reparto por su interpretación de una madre en Boyhood. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Time travel, time travel. Vamos a mediados de la década de los 80 con Tears for Fears y Shout. Shout, shout.